Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y bueno, atención porque Moncloa se pone de perfil ante las amenazas de Trump de subir aranceles. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El despiste para algunos, ironía para otros, de Trump, en el que incluía nuestro país en el grupo de los BRICS, junto a países como Rusia o China, han obligado a Moncloa a responder. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha querido reivindicar la fiabilidad de nuestro país.
España no es un BRIC, no es un país emergente. Y desconozco si esa afirmación realizada por el presidente Trump es una confusión o no, pero lo que sí que les puedo confirmar es que España no es un BRIC.
Y aunque el Ejecutivo defiende el discurso de Sánchez, muy crítico con Trump y con su entorno, especialmente con Elon Musk y el resto de magnates de las grandes tecnológicas, durante el día de ayer se mostraron más cautos.
No nos corresponde opinar ni valorar decisiones que toma la nueva administración con el presidente Trump al frente. Les corresponde a ellos en el margen, lógicamente, de sus competencias y sus responsabilidades.
Con respecto a la inversión española en defensa, la cual Trump calificó de baja y por la que amenazó con los aranceles del 100%, los ministros de Defensa y Exteriores, José Manuel Álvarez y Margarita Robles, aseguraron que siguen en las negociaciones con la OTAN. Un gasto en defensa que, por cierto, esta misma noche Trump ha pedido que sea del 5% por país, en lugar del 2% que pide la OTAN, el cual ha considerado ridículo. Por otro lado, COPE ha tenido acceso al informe de la UCO que le sitúa a Víctor de Aldama en la cúspide de la trama de los hidrocarburos con la que se defraudaron 182 millones de euros. La Guardia Civil acredita además relaciones directas del empresario con cargos del Partido Socialista y del gobierno. Patricia Rossetti.
La investigación identifica a Aldama con cargos políticos, relacionado directamente con altos cargos del gobierno y del PSOE. La UCO detecta una presunta organización criminal que opera en el sector de hidrocarburos con Aldama y Claudio Rivas en la cúspide. Considera que son los ideólogos imprescindibles para el funcionamiento debido a su capacidad económica, contactos empresariales y conocimiento del sector, y sin ellos la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva. En 2 años habría transferido 74 millones de euros de origen delictivo a Portugal, China y Colombia, transferencias con presuntos contratos ficticios confeccionados en su mayoría por Aldama, aunque también colocaron rendimientos en República Dominicana. Cuenta la UCO que Aldama y Rivas tienen la capacidad y conocimientos necesarios para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa criminal a todos los niveles y lograr el perfeccionamiento de los delitos fiscales y blanqueo de capitales, una organización con un grado de peligrosidad potencialmente elevado.
Y miramos ahora al cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En un miércoles que nos recibe con lluvias y tormentas.
La borrasca Garoe sigue provocando lluvias fuertes en el sur de Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Canarias, donde también habrá tormentas e incluso tornados. En el Pirineo y cumbres de la mitad norte peninsular nevará, al igual que en zonas altas de Canarias, con cotas de nieve entre 1.800 y 2.400 metros. Las temperaturas subirán en el nordeste peninsular, pero bajarán en Canarias, Galicia, Asturias y el Valle del Guadalquivir. Soplará el viento con rachas fuertes en las costas de Galicia, Golfo de Cádiz y Ampurdán. Se recomienda precaución ante las lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, noche de emociones fuertes para los equipos españoles. El Fútbol Club Barcelona remontó en el último minuto su partido contra el Benfica, en el que se fue al descanso perdiendo 3-1. Los blaugranas consiguieron finalizar el partido 4-5 y dejar matemáticamente sellado su pase a octavos de final. Por su parte, el Atlético de Madrid ha desatado el delirio en el Estadio Metropolitano en una actuación estelar de Julián Álvarez, que permitió a los rojiblancos imponerse 2-1 en los últimos minutos, pese a jugar con 10 durante 70 minutos. Para este miércoles, turno del Girona, que buscará el milagro ante el Milan para seguir teniendo opciones de pasar de ronda, y del Real Madrid, que recibe al Salzburgo en el Bernabéu y no puede fallar si no quieren meterse en líos para pasar de ronda. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por levantar España, gracias por estar aquí echando un cable a que no dejemos de producir desde la 1 y media de la madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE. Ya sabes que siempre me gusta poner calles positivas. En este programa le hacemos la cobra a la política y siempre hay historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. Hoy, por ejemplo, la historia es una calle positiva muy bonita. Hoy, para hacerlo, nos tenemos que ir hasta Sudamérica, porque quien sintonice la frecuencia, el 92.5 de la FM, de la radio de la Amazonía, peruana, además, puede escuchar a César González. Es un burgalés de 37 años que se ha convertido en el director de la emisora pues más importante de Puerto Maldonado, una ciudad donde se conoce como la entrada a la selva amazónica meridional. Y resulta que desde el año 2016, pues fíjate, César es el director de la radio Madre de Dios, una emisora que cuenta con una gran diversidad de oyentes, que sintoniza los noticiarios, como dicen allí, matutinos. Políticos y también amas de casa se informan, bueno, pues de lo que ocurre en su país gracias a su programación. Y claro, ahí está lo cierto, ¿no? Que lo cierto es que César nunca fue como el resto de los niños. Resulta que con 11 años decidió que quería ser fraile. A los 12 meses ingresó en el internado dominicano de la Virgen del Camino, en León, con quienes, por cierto, continúa en contacto. Pero resulta que a los 20 años sufrió una pequeña crisis que hizo que se centrara en su otra gran pasión, que fue el periodismo.
Había sido siempre muy aficionado a la radio, yo nací prácticamente con la radio bajo de la almohada, que mi madre me tenía que quitar la radio en las mañanas y me decía que gastas muchas pilas, ¿no? Se me quedaba dormido con la radio, pues de en aquel tiempo, pues de García, la radio deportiva. Toda la vida he estado como con la radio debajo de la almohada.
Claro, estas son las cosas que le sucedían a él y que hoy te las estamos compartiendo en esta historia positiva. Es que la radio Madre de Dios fue fundada por el misionero dominicano José Aldamiz en el año 57, y una de las veces que regresó a España de vacaciones, pues recibió la llamada del obispo vitoriano David Martínez, que le pidió que reflotara la emisora.
Tenemos a dos personas que conoces, evidentemente, y se han ofrecido, y ahí él dice, mira, tengo necesidad en la red educativa, ahora mismo necesito una persona que conozca comunidades y que sea educadora y que, además de eso, pues pueda venir a Puerto Maldonado. Y ahí encajaba mi esposa, y después necesito también un director, una persona que se responsabilice de Radio Madre de Dios.
Y así iban sucediendo las cosas y las historias iban cambiando. El periodismo en Perú, es verdad que además de ser una profesión de riesgo, está muy corrompida. La mayoría de los comunicadores, tanto de la radio como de la televisión, pues no dudan en aceptar sobornos para favorecer a instituciones y también a empresas. Y por eso la radio Madre de Dios es más que necesaria.
Los niveles de corrupción en el país son enormes, y en la región de Madre de Dios eso se mezcla con temas que tienen que ver con medio ambiente, con políticas sociales, con defensores de derechos humanos, como pueden ser incluso algunos indígenas o gente que pierde sus vidas por reclamar justicia, ¿no? En cuanto a invasiones, gente que se apropia de terrenos que no son suyos, ¿no? Para explotarlo para la minería, por ejemplo.
Claro, es que el presupuesto del ayuntamiento de Puerto Maldonado es de 15.000 soles peruanos, apenas unos 4.000 euros. Es una cantidad insuficiente que los políticos de la zona no aumentan porque piensan que la financiación de las radios eclesiásticas debe ser responsabilidad de la iglesia.
El político a veces lo entiende como, bueno, la radio de iglesia primero no la tengo por qué subvencionar, los frailes la subvencionarán, o el vicariato. Hay una idea muy irreal, ¿no?, de las cosas, y entonces piensan que además pues tienes que estar haciendo lo que, o sea, piensan como que te pueden manipular también, ¿no? Y ahí es donde entra un poco la idiosincrasia, la historia de la radio de iglesia, ¿no?
Claro, es que César llegó pues a Puerto Maldonado en 2016 como ya te empiezas a darte cuenta, ¿no? En un momento de alegría por la llegada del Papa al país latinoamericano, el burgalés fue parte de la organización que preparó todo para la llegada de Francisco, y César vio su sueño cumplido, que era el poder estar con el Santo Padre.
Y a mí se me caían las lágrimas. Sentí como que la fe de un pueblo, todo lo que tenía que ver con los pueblos indígenas, como que había sido supervalorado, ¿no? Por todo lo que habíamos vivido en los meses anteriores, toda la preparación, leer los discursos, escucharlos, ver a los niños. Siempre me acordaré de todos esos gestos.
Claro, a partir de la visita de su santidad, el vicario pues tomó mayor fuerza en la zona de Puerto Maldonado. Eso sí, no todo ha sido un camino de rosas porque Radio Madre de Dios ha tenido que subsistir con muy pocos recursos. Bueno, pues pese a ello, la emisión no ha dejado de lanzar su mensaje por la Amazonía.
El vicariato apostólico está ocupando la región de Madre de Dios completa, vicariato apostólico Puerto Maldonado, la región de Madre de Dios completa, una parte de Cusco, que es la provincia de la Convención, que es muy grande también, y una parte de Ucayali, bueno, dos partes de Ucayali, que son el Purús, que es lo más alejado del Perú prácticamente, y la parte del bajo, la parte del Urubamba.
El testimonio de César constata que las obras misionales pontificias, a través de una de sus cuatro obras llamada Infancia Misionera, pues ha conseguido que más de 4 millones de niños se beneficien de más de 2.700 proyectos de educación, salud y protección de la vida y la evangelización.
Uno es misionero allá donde se encuentre. Y los niños son misioneros. Pero no solo los niños de aquí. Lo que a mí más me emociona también es ver a los niños de Puerto Maldonado cómo son misioneros y cómo esta misión de la infancia misionera es tan importante en esos lugares, ¿no? Las colectas, por ejemplo, que se hacen, allí también se hacen. No solo somos receptores, sino también pues entregan a los niños lo poco o lo mucho que tienen.
Claro, es que en Puerto Maldonado existía la necesidad pastoral de la evangelización. Ese era el sueño de los frailes de la comunidad de dominicos españoles que trabaja allí. Una radio que ha llegado a emitir desde una playa en el Parque Nacional de Manú, a 6 días de su residencia.
Para retransmitir algunos partidos, algunos eventos, casi se tenía que subir a la antena y ponerse de una posición para que se pudiera dar el radioenlace, ¿no? Pero ahora con las nuevas tecnologías, pues tener esta oportunidad, ¿no? Entrar dentro de la zona minera, entrar en estos lugares tan remotos y hacer radio desde allí.
Y el pasado domingo, las obras misionales pontificias, con el lema Comparto lo que tengo, celebró la jornada de la infancia misionera por eso César González, que dirige la radio Madre de Dios en la Amazonía peruana, pues nos pide que apoyemos y colaboremos con el trabajo que realizan los misioneros con los niños de todo el mundo. Así que estas historias nos llenan el alma. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Estamos ya a miércoles 22 de enero de 2025. Santos, Vicente, diácono y mártir. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hoy en facebook.com/poniendo las calles, vamos, confirmamos que estamos hablando de lo que estamos hablando.
Sí, en nuestro temazo hemos hablado de los zapateros y por eso les hemos querido preguntar a los ponedores sobre esta prenda de ropa de vestir. Queremos saber qué tipo de calzado les gusta más. Y también si son de los que tienen muchos zapatos o no, que yo he sido siempre muy devota, Pulpo, tengo muchísimas, pero ahora me ha dado por las zapatillas.
Sí, ahora está como muy de moda el tema zapatillas y los diferentes estilos de zapatillas.
Eso es.
Y además, como que hay precios muy altos y precios más bajos. Es una cosa el tema de las zapatillas de estos últimos años que son alucinantes.
Encuentras de todo y sobre todo que han permitido que se acoplen en looks un poco formales de oficina. Sí. Entonces es maravilloso porque vas súper cómodo.
A mí los Reyes Magos me han traído una zapatilla, la verdad que muy chulas. Y siendo bastante oscuras, me dice Laura, claro, es que las puedes combinar para cuando vas arreglado.
Claro. Digo, mira, qué curioso. Eso es, esto, tú creías que no, esas sneakers.
Sí, es muy, muy curioso. Bueno, hasta las 6 de la mañana hay que seguir contando cosas a los ponedores.
En primer lugar, como es habitual, veremos qué nos tiene que decir un ponedor. Queremos que tome la palabra. Hoy muy interesante, por cierto, el ponedor que va a entrar con nosotros. Pero también contamos con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos cuenta noticias siempre interesantes relacionadas con este sector. Hoy, entre otras cosas, nos va a hablar de una nueva tecnología que convierte la ventanilla trasera en una pantalla interactiva. Puede ser toda una revolución para el entretenimiento de los más peques durante los viajes.
Pues esto va a ser un no parar. Alfonso García con las noticias del motor y con esas tips tan especiales que nos va a contar, sobre todo nos va a seguir demostrando que a pesar de las horas y tal, a veces conducir es una auténtica gozada. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Familia hacia un mundo.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado. Y además damos la bienvenida a ponedores que se van sumando a nuestras redes sociales, a facebook.com/poniendolascalles. Ignacio González Benito se acaba de sumar, también Tete Ferre, Iván López, Jesús Gutiérrez, Luz Rodríguez Borona y Miguel Ángel Guasmengual. Gracias por subiros a nuestro Facebook. Esto es un no parar. Somos una cantidad de gente la que levanta España. Muy buenos días. Este programa estamos hablando pues de profesiones, de sobre todo de zapatero, que es como comenzábamos a eso de la 1:30 a hablar con un experto, aún con un zapatero de Málaga. Hoy te estamos preguntando cuál es tu calzado favorito, el que más te pones, si son botas, si son deportivas, si son tacones. Claro, la audiencia está dejando mensajes muy interesantes, ¿eh, Bea?
Sí, Rodrius, por ejemplo, dice que su calzado favorito son los náuticos para vestir. Y dice, bueno, para hacer deporte unas buenas playeras, como es natural. Y reconozco que suelo comprar muchas más zapatillas que zapatos o botas. Por cierto, el calzado que detesto son las sandalias, las de piscina. No las aguanta, nos manda un beso desde Pucela. David, lo que más uso son zapatillas y botas. Las zapatillas me encantan, unos 12 pares variados en colores para combinar. Y las que más me gustan son unas Puma azules y naranjas que me las regaló mis hijas, me encantan. María Angustias nos ha escrito también, dice que le encanta ir cómoda con el zapato, que con el calzado, que usa de todo, zapatillas de deporte, zapatos de tacón, botas de vestir, chirucas o botas de montaña. Los que más me gustan de todos los que he comprado son unas botas de motorista HD, dice, unos zapatos de diseño color morado que tengo, y luego cuando me divorcié, unos zapatos de salón en blanco y negro carísimos. Dice, ese fue el homenaje que me di para compensar años de comprar solo lo básico y en rebajas. Me encantan los zapatos, nos dice una vecina de las Tres Villas de Almería.
Muy curioso. Bueno, y además, a la hora de conducir, ahora mucha gente nos está escuchando porque va con los transportes de un lado a otro. Oye, qué cómodos son unos buenos deportivos, ¿no? Unas buenas deportivas, unas zapatillas para conducir y tener el pie relajado. Bueno, pues de eso también estamos hablando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 900-6006. Vamos a darnos cuenta porque Roberto Cabero es un ponedor que lleva muchos años escuchándonos y encima es un experto en el mundo de la tecnología, sobre todo en el mundo de la electricidad. Roberto, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, muy bien, pero cada vez más cara la luz. ¿Qué está pasando con la luz?
Pues sí que es verdad, porque estamos teniendo precios demasiado altos. Y con hoy, ¿vale?, que el precio se va a ir a 134,96, ¿vale? Hoy llevamos ya 10 días seguidos con el precio demasiado alto. O sea, 10 días seguidos con todas las horas con el precio por encima de 100 euros. Es un precio que no estaba visto desde te diría, de la semana de febrero del 23, de marzo del 23, ¿vale?
¿Cómo se lleva el control de los precios que había en el pasado? ¿Está ahí apuntado con un bolígrafo, un rotulador ahí en un cuaderno, o hay realmente una tabla de registros que se va actualizando día a día?
Día a día lo que se hace es que se publica a las 12:42, se publica el precio por las horas en OMIE, en el operador del mercado, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, yo llevo una tabla desde el año 98, en el famoso Excel que conocen todos, y yo tengo ahí los precios con los cálculos, con las gráficas, que sabes que te mando diariamente, de los precios que hay. Entonces ahí llevamos un registro, llevamos un estudio, te hacen unas comparativas, etcétera, y vemos que los precios están demasiado, que nos van a repercutir, nos están repercutiendo mucho.
Pero el motivo por el que tengamos ahora mismo los precios tan altos, ¿que son por falta de aire, por gestión? No sé, porque últimamente está habiendo, no sé, bastantes rachas de aire donde se aprovecha para el tema de la electricidad.
Pulpo, como dice Carlos Herrera, pues estamos teniendo unos días fresquitos, ¿de acuerdo? Entonces, con estos días fresquitos lo que pasa es que sube la demanda. Cuando sube la demanda, lo que hace es, se necesita más energía. Al necesitar más energía y tenemos horas, muchas, que no hay renovables, ni eólica, ni fotovoltaica, ni hidráulica, por lo tanto, tenemos que quemar gas. ¿Qué pasa con el gas? El gas lo necesitamos para el ciclo combinado, generar energía. El gas, como siempre he dicho, somos dependientes de terceros países. Al ser dependientes de terceros países, dependemos del precio de estos terceros países. Si sube el gas y el gas está a un precio elevado, como está ahora, estamos emitiendo muchísimo CO2. El CO2 también está, hay que pagarlo. O sea, que estamos pagando el gas y el CO2. Cuanto más gas emitimos, más CO2. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es pagar más en la factura de luz. Además, necesitamos de mucho ciclo combinado, porque hay horas que no tenemos, como teníamos anteriormente eólica, de quemar ciclo combinado. Y eso es lo que pasa, que estamos pagando el gas y el CO2 más altos de lo que toca, aparte de la demanda.
Claro, ahora hay muchos ponedores que lo están escuchando tranquilamente en su casa, en una vivienda, pero también hay gente que ya está trabajando en pequeñas y medianas empresas, en industrias. Claro, ahí somos consumidores todos, o sea, los precios se están volviendo locos. Todo esto nos afecta al bolsillo.
Primeramente nos afecta, por ejemplo, en tu casa o en la mía, en cualquier que tenga una casa, normalmente se tiene una tarifa fija que hemos negociado con la comercializadora, y tenemos, lo normal es un año del precio fijo, por lo tanto va a variar muy poco. Sí que es verdad que nos han subido el IVA, pero va a variar muy poco en lo que es la vivienda. Pero si nos vamos a una pyme o una gran empresa, como suelen tener tarifas indexadas, que son tarifas que varían según el precio, como estamos teniendo de momento el mes más caro de todo el año 24 y el primero del año 25, o sea, el mes más caro, hoy sube más caro que el de diciembre, lo que hacemos es, tenemos que pagar ese precio. También tengo que decir que sí que es verdad que en el mes de abril del año 24 fue el mes más bajo que tuvimos en la historia, ¿vale? Pero en ambos casos, todos los días, tú vas al supermercado, o vas al bar, o vas a una peluquería, o vas a una panadería, y en estos sitios trabajan siempre en indexado. En estos sitios suben los precios y, por lo tanto, nos va a repercutir a todos los consumidores esta subida de precios. El café igual te han subido 10 céntimos, o el pan te han subido 10 céntimos. Entonces, todo esto al final en nuestro bolsillo va a repercutir.
Claro. Pues están las cosas como para que, vamos, sigan subiendo. Es tremendo, porque claro, esto nos va a afectar, por ejemplo, el cierre de las centrales nucleares. Porque este fin de semana en Cáceres, si no recuerdo mal, aquí, Roberto, hubo como una manifestación en contra del cierre de Almaraz. Y yo no sé si es bueno o no que ahora se comience a cerrar centrales nucleares o dejar de dar servicio. No tengo ni idea, pero me da a mí que no.
Yo soy de los que piensa que las centrales nucleares son necesarias. ¿Por qué? Porque la central nuclear, vamos a hacer el símil, es como un coche que cuando le pisas el acelerador, acelera rápido para hacer un adelantamiento. Por las centrales nucleares necesitas energía por cualquier fallo de cualquier otra energía. Por ejemplo, no tenemos fotovoltaica, no tenemos eólica tal, pues con la central nuclear podemos generar energía mucho más rápido. Es un vector que es muy importante junto con las renovables. Entonces, cerrar una central nuclear que está previsto para el año 27. Central Almaraz tiene dos reactores. El problema que vamos a tener es que eso al final, ¿con qué vamos a suplir la energía que no tenemos renovables? Estábamos supliéndola con nuclear. ¿Y esa nuclear que vamos a quitar, con qué la supliremos en días como hoy? Pues quemando más gas. ¿Y eso qué va a hacer? Pues subir al precio un poquito más. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Que al final lo pagaremos, ¿quién? Los consumidores. Entonces, creo que al final nos podemos arrepentir y mucho del cierre de las centrales nucleares. Uh-huh.
Mira, la pasada semana estuve comiendo con Pablo Carbonell, el cantante de Toreros Muertos, y me decía, dice, Pulpo, ¿tú pagas mucho de electricidad? Y claro, es raro que Pablo Carbonell te hable de así de manera seria, tranquila y sosegada. Pero estaba muy serio porque me dice, es que yo estoy pagando una factura de 411 euros teniendo en su parcela pues 19 placas solares. Dice, porque es que encima, como yo viajo mucho, pues apenas estoy en casa. Dice, ¿me pueden estar robando la electricidad? Digo, bueno, solamente te pueden estar robando o no tengo ni idea. Lo que está claro es que no cuadra que si dices que no estás en casa, será que no estás consumiendo, y ya no solamente eso, sino que la electricidad que tú produces, ¿dónde va a parar? Porque que te estén cobrando casi 400 euros todos los meses no tiene mucho sentido. Roberto, ¿qué puede estar pasando?
Ahí puede estar pasando lo siguiente. Primera, que no le hayan, la empresa que le ha gestionado la instalación de las placas, no le haya gestionado el vertido a red que decimos, que significa que cuando tú no estás en casa, todo el sobrante que vaya a la red y te lo compensen. Vamos a ver, esa compensación no te la pagan al mismo precio que tú estás pagando la luz. Te la pagan casi un 80 o un 90% menos.
Menos. Vale. Ah, qué piratas. Pero, ya.
Claro, o sea, duros, como decía mi abuelo, duros a cuatro pesetas nadie.
¡Qué ¿vale? morro!
Sí. Y entonces el problema que hay, que es que a lo mejor no le han gestionado bien esto, no está tirando a red, y a lo mejor lo que puede pasar también es que el contador detecte que en vez de que sea un vertido a red, el contador detecte que esté consumiendo. Entonces puede ser que esté metido, que esté ahí, que haya creado un feedback de entrada-salida, y lo que haya cogido es toda la luz, esté haciéndola, que generando esté como si estuviese consumiéndola. Hay que revisar esa instalación.
Esa instalación.
No puede ser que con paneles solares, si no estés en casa, estés pagando esa barbaridad de luz. O que se le enciende, puede ser también, mucha gente está instalando, le estamos instalando aerotermia. Que la aerotermia esté disparada en horas que no hay solar. Por lo tanto, hay que configurar que la aerotermia también, igual que los aires acondicionados, trabajen en horas solar. Sí que es verdad que estamos en diciembre, que hay menos sol, que estamos en lluvia. Sí, hay menos energía, correcto, todo eso estoy de acuerdo, pero que esa barbaridad no la veo, si no estás en casa, no la veo normal.
Desde luego, bueno, ya estamos, hoy es 22 de enero, pero el frío va a más. En los próximos días dicen que todavía va a hacer más frío, con lo cual, ahí cómo nos podemos, cualquier tipo de ponedor que ahora mismo nos esté escuchando, Roberto, ¿cómo podemos paliar estas subidas tan desproporcionadas? Porque es una auténtica locura lo que nos están cobrando.
Bueno, ponedores, lo primero es que hay que un poco evitar hábitos, ¿vale? Intentar encender la luz. Esto que decimos, vamos a poner la lavadora. Estoy hablando de consumidores, no estoy hablando de viviendas, ¿vale? De hogares. No estoy diciendo poner la lavadora a ciertas horas, no. La lavadora la puedes poner en cualquier hora del día porque tú tienes un precio fijo y no hay ningún problema. Lo que sí que hay que mirar es intentar apagar aparatos electrónicos, porque tenemos vitrocerámica o tenemos aires acondicionados, intentar gestionarlos lo mejor posible. No porque el aire acondicionado lo pongas a 25 grados vas a tener más calor, intenta ponerlo a 20 grados, esos 5 grados de diferencia te van a bajar un poco. Que sí que vas a pasar un frío, bien, pero no va a ser tanto que si pones a 25 porque la factura se va a disparar. Entonces lo que vamos a hacer, y también lo que yo haría, o lo que estamos desde Atrae, que es la empresa, lo que estamos haciendo es instalando paneles solares para el autoconsumo, bien gestionado, y las baterías. Sabes que las baterías es algo que está de moda ahora, y este año 25 es un poco el tema de las baterías. Un recalco tengo que hacer aquí. La gente está esperándose a las ayudas y subvenciones. Olvidémonos de ayudas y subvenciones, porque no las hay. No las hay, y de momento no hay previsión de que haya ni ayudas y subvenciones para fotovoltaica o para autoconsumo. No lo hay para hogares, ¿vale? Ni para industrias. Entonces, está la cosa como está. Sí que te puede reducir el IBI, hay una reducción en ciertas poblaciones que tienen una reducción de IBI durante X tiempo, y después el IRPF. Pero claro, todo eso hay que mirarlo dependiendo de la zona de España donde estemos. Nosotros podemos asesorar y gestionar en todos estos datos. Pulpo.
Uh-huh. Tú ahora mismo estás en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo está Valencia? Correcto. Aquí estamos con un ojo siempre pendiente de Valencia, de cómo están la gente, cómo están las personas. Tenemos muchos ponedores afectados por la dana y aquí procuramos siempre lanzarles un guiño y lanzarles nuestro cariño.
Mira, Pulpo, aquí la gente... Sí que es verdad que mucha gente no está todavía pendiente, como vosotros, estáis pendiente de Valencia, siempre la comunicación en Valencia, pero ¿qué pasa? Que hay gente que todavía está pasándolo muy mal. En el frío que estamos hay gente que a lo mejor hay momentos que las instalaciones eléctricas se están arreglando muchas porque todavía no funcionan. Hay calles que todavía no tienen luz. No digo que sea la inmensa mayoría, pero todavía esto pasa. Hace 2 días pasó lo del el derrumbamiento de una escalera por culpa del agua, que creo que eso te lo dije, que eso puede ser uno de los problemas, que si no se quita el agua en todo lo que son las estructuras de los edificios puede hacer daño y está haciendo daño. Entonces, bueno, yo voy todos los días, bueno, 3 días a la semana a Utiel, sí, que es uno de los pueblos, sí, más afectados que hubo, sí, y la carretera todavía está con mucha, mucha deficiencia, ¿de acuerdo? Bueno. Yo pienso que se está tardando mucho y sobre todo ayudar a la gente. Hay gente que no tiene nada, hay gente que lo ha perdido todo. Que las ayudas estén tardando, que llevemos ya casi 100 días desde que pasó esto y hay gente que no haya recibido ninguna ayuda, yo eso te digo sinceramente que lo veo realmente mal, realmente mal por esta gente. Y esta gente hay que ayudarle, sí o sí. Pero y no. El problema, ¿sabes lo que pasa? Que empiezan con las trabas de certificados digitales, tienes que hacerlo a través digital.
Eso es complicar la ayuda, eso es complicar, eso es mirar hacia otro lado, ¿eh? Eso es escurrir el bulto.
Los ayuntamientos, ¿para qué están? ¿Para qué están? Pues que en estos momentos que destinen 5, 10 o 20 personas o todo el ayuntamiento a ayudar a la gente.
Digitales.
Es más necesario a la gente que se le ayude. Una gente mayor, como puede ser mi madre, con 83 años, ¿cómo va a meterse en el certificado digital que le preguntan tal o cual? No puede, eso es inviable. Y encima si lo han perdido todo, no puede, o sea, no tiene nada.
Bueno, Roberto, sabes que es un placer escucharte, sabes que es un placer que sigas poniendo las calles desde hace tantos años con nosotros. Te mando un abrazo y gracias por estos tips que nos has dado para entender un poco el porqué de los precios de la electricidad. Un abrazo muy grande.
Muy grande a vosotros, Pulpo. Un abrazo a todos los ponedores.
Muchísimas gracias, hermano. Son las 5:32, las 4:32 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en la cadena COPE. Arturo y Estarán está, bueno, formando parte del equipo de Carlos Herrera. ¿Y ya tiene alguna que otra información de cómo van a venir los días en cuanto a la información que Carlos Herrera nos va a contar? Arturo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y fresquitos, hoy hace también fresquito, ¿eh? A ver qué cara tienes tú, fíjate.
Sí, sí, macho. Y acabo de volver ahora mismo de la calle, yo creo que me he quedado medio morado. Tengo la manía esta mala de salir sin el abrigo, ya sabes, y así acabo.
Es verdad, es verdad. Oye, ¿cómo están las cosas con Trump? El tío está siendo, vamos, portada en todo el planeta, ¿eh?
Eso te iba a decir, Pulpo. Las primeras horas del presidente estadounidense están marcando la actualidad política de casi todo el mundo. En el caso de nuestro país, por ejemplo, Moncloa dedicó el día de ayer a reafirmar que no somos parte de los BRICS y a destacar que estamos en las negociaciones con la OTAN para subir el techo de gasto en defensa. Un techo de gasto que la organización fija en que debería estar en el 2%, una cifra que Trump ha considerado ridícula durante esta madrugada, asegurando que debería estar como mínimo en el 5%. Al menos, durante este martes, el discurso de Moncloa, especialmente crítico con Trump y con sus principales aliados, los grandes magnates tecnológicos como Elon Musk, se ha visto totalmente rebajado. Especialmente el de Pedro Sánchez, que se encuentra en el foro Davos, pero que no ha dicho aún "esta boca es mía". El presidente del gobierno canceló toda su agenda durante la tarde de ayer, según parece, para negociar con Junts. Y es que hoy se vota en el Congreso de los Diputados la fijación de un gravamen energético, las ayudas al transporte y la prórroga de la reforma de las pensiones. Y Sánchez sabe que no puede sacar la mayoría de estas enmiendas adelante sin los votos de los de Puigdemont. De vuelta a Trump y a Davos, nos quedamos con dos nombres. El de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que asume la dura competencia geoestratégica que trae consigo el regreso del republicano a la Casa Blanca. Ha reconocido el fracaso de la confianza europea en el comercio global a la hora de crecer. Una línea que ha seguido también Volodymyr Zelensky, que aunque asegura que confía en la ayuda de Trump a Ucrania, también ha deslizado que Europa necesita ocuparse de su propia seguridad. Y mientras el mundo se tambalea, Pulpo, tengo que hacerte el ya tradicional espacio de corrupción que tenemos a esta hora de la mañana. Un informe de la UCO ha detallado el organigrama de la trama hidrocarburos y en este, Víctor de Aldama aparece en lo más alto. 182 millones de euros defraudaron a Hacienda en esta trama corrupta. Para hablar de este tema y, por supuesto, del caso Koldo, va a volver a hablar esta mañana con Carlos Herrera. Va a venir aquí a los estudios. Así que recomiendo a los ponedores no apartarse de la radio esta mañana.
Oye, además se convirtió en lo más leído, en lo más escuchado la visita que Aldama le hizo a Carlos Herrera, porque además dio un montón de información y sobre todo que fue un pelotazo a nivel periodístico.
No, fíjate, solo dos días después de salir de la cárcel estaba sentado aquí, pues eso, el juez le había puesto en libertad, veía verosímil su versión en la que medio gobierno está implicado. Veremos qué nos puede contar hoy. También habrá que preguntarle por esta trama de los hidrocarburos, la que negó estar tan implicado como parece que sí que estaba.
Uh-huh. Bueno, pues nada, que lo cuente y que nos dé información, a ver qué es lo que está sucediendo y sobre todo si son reales las sospechas que todo el mundo teníamos en torno a ese núcleo de personas que al parecer estaban haciendo cosas, ¿no?
Desde luego la investigación no para de ir para adelante, Pulpo, eso nos queda claro a todos.
Bueno, ¿y qué me dices del fútbol ayer? ¿Qué pasó en el fútbol? ¿Qué pasó con el Barça y el Atlético de Madrid? ¡Qué cracks los
pasada
dos!
Pasada,
¿no?,
de jornada de Liga de Campeones, Pulpo. A mí me gusta el fútbol por partidos así. Yo tengo dos pantallas en la habitación, tenía puestos los dos partidos y hubo un momento ya que no sabía qué pantalla mirar, macho. ¡Qué maravilla! A ver hoy también te digo si Girona y Real Madrid nos dan las mismas alegrías. Ya sabes que el Girona se lo juega todo básicamente contra el Milan si quiere seguir teniendo oportunidades, y el Madrid pues a ver con qué versión nos sorprende hoy. Parece que Mbappé está mejor, hoy sí que está Vinicius, que en Liga está sancionado pero en Champions puede jugar. Esperemos que quede en su mejor versión.
Pues mañana jueves a esta hora estaremos comentando esto, o vete tú a saber qué es lo que sucede. Ojalá que crucemos los dedos y vayan bien los partidos, sobre todo a nivel europeo, más que nada porque son equipos españoles, ¿verdad?
Totalmente, siempre con los equipos españoles, Pulpo.
Claro que sí. Pues Arturo, que tengas un gran miércoles. Gracias.
Igualmente.
Hasta luego, hermanos. Son las 5:36, las 4:36 en Canarias, y la gente trabajando, y la gente sumando, y la gente, mientras muchos duermen, pues muchos están poniendo calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Fíjate, Bea, qué mensaje tan bonito, tan escueto, pero tan real nos ha mandado Francisco. Dice, Pulpo, yo trabajo en una fábrica de frutos secos en Alicante y también soy ponedor.
Qué bueno. Julián es juez de paz de Drieves, pero madrugo mucho porque me gusta hacer cosas desde muy temprano, nos cuenta Julián, y por eso se ha convertido en un ponedor.
¡Toma ya!
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Aquí voy ya de camino para casa, acabo de salir de trabajar, trabajo en el metro, y nada, vamos ya a recogernos después de una larga jornada laboral. Así que nada, ahora llegaré a casa, duchita, y me meteré en el sobre escuchando. Así que nada, muchas gracias por vuestra compañía y muy buenas noches. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Es la vida real de un ponedor, de un currante de noche. Trabaja durante la madrugada y cuando llegan las 6, las 7 de la mañana, se mete en la cama para luego poder descansar. Nos lo ha contado a través del 662-942-605. Por eso te pido que no hagas pereza, que me dejes una nota de voz, que me cuentes tu historia laboral de por qué estás trabajando a esta hora, a qué te dedicas. Mañana a esta hora, pues en la ronda de ponedores serás mencionado, serás escuchado. Mira, hay un colombiano que nos ha mandado un mensaje y dice, Pulpo, yo soy colombiano, te escucho por las noches, soy camionero y conduzco un camión congelador con alimentos por toda España. Me llamo Martín Rueda.
Cristóbal también nos escucha porque lleva un camión de recogida desde las 12 de la noche, que es cuando comienza, hasta más o menos las 6:40. Así que debo estar despierto y alerta, por eso os escucho, soy un ponedor.
Sí, señor, gracias.
Buenos días, Pulpo, me llamo Estefan y voy de Valladolid a Getafe con una carga para el almacén de Mercadona de Getafe. Así que nada, tengo que estar a las 7:30 para descargar y bueno, todos los días que arranco así muy prontito, pues aquí voy con vosotros. Nada, que tenéis un programa, vamos, que nos hace mucha compañía. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por las notas de voz y los mensajes que nos mandáis por escrito a través de facebook.com/poniendolascalles, donde Ángel Ruiz nos acaba de seguir. Ángel, bienvenido, muchísimas gracias. Y bueno, los mensajes que no han sido escuchados o leídos, pues los metemos en la nevera y mañana jueves los lanzaremos para darlos a conocer de cómo ponen las calles los ponedores y en qué curran. Estamos en nuestra máquina del tiempo. Durante esta semana son canciones que sonaban en nuestro país en el año 1989. ¿Cómo sonaba España en ese año? Bueno, pues la canción de hoy es una canción de las más mágicas de los Héroes del Silencio. Era su álbum que lanzaban en ese mismo año. La letra refleja pues el estado estado de confusión y desesperación donde el narrador se ve incapaz de comunicar sus pensamientos como si estuvieran atrapados en un idioma de signos sin sentido. Esto es un temazo de los Héroes del Silencio, lo lanzamos ya, y esto se llama Flor Venenosa. Es el sonido original de cuando los Héroes del Silencio comenzaban a sonar por las emisoras de radio. Nos cautivaron.
Y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido. No siempre entiendo qué sucede conmigo. Solo déjame estar un momento a solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Quizás en este precioso momento pueda ser como tú. Como
escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ya está sonando la sintonía que nos indica que nuestro tiempo dedicado al mundo del motor se pone en marcha y que quedan pocos minutos para que comience Herrera en COPE. Para ello, lo mejor es que ya saludemos a Motorman, Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Motorman, Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que me doy cuenta que mientras en España, se aboga por reducir los límites máximos de velocidad, otros países de la Unión Europea están apostando ya por subirlos. ¿El motivo cuál es, Alfonso?
Pues te cuento. El último país en subir el límite es Países Bajos, la anterior Holanda, quien ahora, hace 5 años, redujo a los 100 kilómetros hora. Pues bien, vuelve a subir el límite ahora a 130 kilómetros en autopistas y vías rápidas. El motivo del gobierno holandés, el objetivo es fomentar, mejorar la movilidad para reducir atascos y aumentar la seguridad del tráfico. Todo ello después de analizar cada tramo de autopista, pues para garantizar la medida que no ponga en peligro ni la calidad del aire ni la seguridad vial. Y el nuevo límite se fijará en el segundo semestre del presente año. De esta forma, Países Bajos se une al club de los 130 kilómetros hora como límite máximo en autopistas y autovías, junto a Austria, Italia, Croacia, Eslovaquia, Rumanía, Chequia, Hungría, Grecia y Francia, por cierto, donde en caso de lluvia el límite baja a 110 kilómetros hora.
En tan solo unas horas, Motorman, hay muchas ciudades que van a estar soportando los habituales atascos de tráfico, donde, por ejemplo, los conductores ya es que no solamente pierdan el tiempo, es que también pierden mucho dinero. ¿Tú sabes, por ejemplo, tienes información para compartir con la audiencia cuáles son las ciudades más atascadas del mundo? ¿Cuánto tiempo pierden los españoles atascados en esas colas de tráfico?
Sí, pues hay datos y según además el último informe que se hace periódicamente por INRIS, una empresa especializada en tráfico, concluye que después de la pandemia los niveles de tráfico volvieron a niveles parecidos a antes del COVID. A nivel mundial, la capital turca de Estambul es la líder, la ciudad más atascada del mundo, con una media de 105 horas perdidas cada año por cada automovilista. En segundo lugar se sitúa Nueva York y Chicago, con 102 horas perdidas por cada conductor en atascos. A continuación es Londres, con 101 horas, la más atascada de Europa, por delante de París y Roma. Y curiosamente, las ciudades españolas no entran en el ranking de las 100 primeras a nivel mundial. Pero, por ejemplo, Madrid y Barcelona, que son las más congestionadas, los conductores pierden 40 horas de media al año. Luego Sevilla con 27 horas perdidas. Y según datos de esta empresa europea de análisis de tráfico, INRIS, en Londres el costo para el conductor por la congestión, por el atasco, es de 1.100 euros anuales. Y eso que cuentan, curiosamente, la ciudad de Londres con peaje. Por su parte, Estados Unidos, el coste medio por conductor de 748 euros al año. Como ves, Pulpo, cada día los conductores sufrimos, perdemos mucho tiempo y millones de euros en los atascos, en las congestiones de tráfico.
Desde luego que sí. En pocos minutos damos la del Pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6 de la mañana, pero siempre nos guarda unos minutos para estar en este programa de radio, el gran Carlos Herrera. Mira, las marcas viales, por ejemplo, la señalización horizontal, también las líneas en el asfalto, yo creo, Motorman, que son primordiales para la seguridad vial. Ahora resulta que llega como una especie, ¿no? Llega una pintura revolucionaria que dicen que brilla en la oscuridad. ¿Tú esto ya lo has visto? ¿Dónde se ha probado? ¿Cómo funciona?
A ver, yo no he tenido oportunidad de verlo físicamente, sí, obviamente, en vídeos, imágenes, en fotografía. Pues es realmente sencillo. Es una pintura que brilla en la oscuridad, como decía, son líneas autoluminescentes, lo he dicho bien, con material termoplástico que acumula durante las horas del día, del sol, y por la noche la libera. Las líneas del asfalto, tanto continuas como discontinuas, se iluminan, brillan, sin que sea necesario una luz externa. Esta nueva técnica desarrollada por la empresa australiana Tarmac se ha probado en Australia, en Malasia y también en Holanda, donde han comprobado que aumenta la seguridad no solo de conductores, también de ciclistas y peatones, mejorando la señalización y una mayor visibilidad. Por contra, el coste de esta pintura, que no sabemos cuándo llegará, si es que llega, brilla, retroiluminada, es 20 veces más cara que la normal.
Genial. También hay buenas noticias para los conductores con discapacidad que quieran sacarse el carnet de conducir. Resulta que la Dirección General de Tráfico está, bueno, comprando dispositivos para evaluar las adaptaciones necesarias. Esto es un gran paso, esto me parece bien.
Sí, sí, ya lo creo, porque las personas con discapacidad tienen muchas dificultades para obtener el permiso de conducir en España o incluso para poder renovar el carnet de conducir. Para ello, la DGT comprará 6 dispositivos especiales para evaluar, con una inversión de más de 600.000 euros, y que se va a distribuir en distintos puntos de España, en concreto en centros dependientes del Inserso. Decir que hasta ahora, Pulpo, solo el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, el Instituto Guttmann en Barcelona y la Universidad Politécnica de Valencia ofrecen esta posibilidad, lo mismo que algunas empresas privadas que permiten adaptaciones de vehículos. Recordemos que cada año la DGT expide de media unos 7.000 carnets de conducir con códigos asociados, que significa adaptaciones en vehículos. En 2023 circulaban por calles y carreteras más de 25.000 vehículos adaptados.
Genial, estamos ya a punto de dar la del Pulpo a Carlos Herrera. Tenemos la consulta de un ponedor que nos llegaba el pasado lunes. Dice: Pulpo, pregúntale a Alfonso si es verdad que la DGT tiene orden que para estacionar te puedes quitar el cinturón de seguridad para hacer maniobras y no te denuncian, porque yo tengo miedo de quitarme en algunas circunstancias.
Sí, a ver, decir a este amigo, a este ponedor, que está en lo cierto. Es verdad, según el Reglamento General de Circulación, como norma genérica, dice que están exentos de utilizar el cinturón de seguridad en todas las vías los conductores cuando realicen la maniobra de marcha atrás o bien de estacionamiento, y también aquellos que certifiquen por razones médicas graves o discapacidad que les exima de usarlo. Pero mucha atención, el resto de ocupantes, de viajeros del vehículo, deberán tenerlo puesto en todo momento hasta que el vehículo esté totalmente detenido. Y por último, la recomendación de los expertos es que el conductor no se quite el cinturón de seguridad hasta que haya apagado el vehículo, claro, y se vaya a bajar del coche. Nunca se sabe si podrá chocar, impactar con otro vehículo u otro objeto, con riesgo siempre del latigazo cervical.
Qué interesante lo que acabas de decir. Alfonso, ya para finalizar, hay que hablar rápidamente de una nueva tecnología. Resulta que las ventanillas traseras de los coches se van a convertir en pequeñas pantallas interactivas para entretener tanto a pequeños como a mayores. Alfonso, esto es una revolución. Cuéntanos a los ponedores.
Ya lo creo, y esto sobre todo le va a gustar mucho a los más pequeños. Se ha presentado en la pasada Feria Tecnológica CES de Las Vegas. Continental ha mostrado su sistema de proyección de alta tecnología y resolución que proyecta imágenes, información y vídeos en las ventanillas traseras del vehículo, donde se combinan elementos de realidad aumentada en pantallas virtuales para ofrecer una experiencia visual. Cuando se activa, las ventanillas se oscurecen y desde el techo se proyecta información e imágenes, incluso vídeos o juegos interactivos para los niños, además de datos sobre tráfico o el tiempo. El sistema tiene la posibilidad de que los mensajes sean visibles desde el exterior, que podría ser útil con fines publicitarios, o bien mostrar el estado de ánimo de los ocupantes, por ejemplo, cuando va a un partido, y poner el emblema de su equipo. Pero para evitar distracciones a otros conductores, asegurando que sean visibles solo desde ciertos ángulos.
Genial. Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo El Intermitente.
En 4 minutos comienza Carlos Herrera y aquí está con nosotros un ratito Herrera. Buenos días.
Blup.
Tengo muchos buenos artistas que ponerte y no sé por dónde hoy estará tu respiración y tus sentimientos.
Por orden.
Robert Palmer, por ejemplo, podía ser uno de ellos. Los Temptation, otro. Alguien que nos emociona, Wilson Pickett, también nuestra mujer. A mí me recuerda mucho a mi madre, Iva Zanicchi, por ejemplo, una italiana que arrasaba en la televisión en los 60 y en los 70.
Todos me complacen.
¿Y Jenny Joplin?
Me complace también.
¿También? Pues mira, vamos a empezar por orden alfabético. Por la R, Robert Palmer. Esta canción, por ejemplo, a mí me gustó mucho desde el primer momento, porque yo considero que siempre ha estado... No sé por qué no está sonando esto en este momento, Herrera, pero vamos, mientras te lo voy a estar contando. Mira, Herrera, Robert Palmer, por ejemplo, estos pasados días, el día 19 en concreto, hubiese cumplido 76 años. ¿Qué sucede? Pues que no llegó a ellos, porque diversas enfermedades que tenía este hombre, que no estaban detectadas, pues al final pues se lo llevaron para adelante. Lo bueno es que durante un montón de años consiguió llegar a los números uno con diferentes canciones. Esta fue una de ellas y considero que es muy elegante, el She Makes My Day. La forma de cantar, el estilo de representar sus canciones, sus propias obras, Robert Palmer siempre destacó y mucho. Hasta el punto que uno que estaba pendiente de lo que iba haciendo este músico alocado que, bueno, pues empezaba a componer en Nassau, en Bahamas, Rod Stewart se fijó en él y dijo, oye, esta canción que ha sacado este tío que se llama Robert Palmer, yo también la quiero versionar. Y en su momento, Rod Stewart también versionó esta canción.
A mí lo que me gustaba de Robert Palmer era Johnny Mary. John and Mary, eso era principios de los 80.
Sí, es de las pocas cosas de los 80 que te han gustado a ti.
Sí, Robert Palmer era un poquito, yo me lo guiso, yo me lo como. Porque él era compositor, además era productor. Él tocaba, yo qué sé, 7 instrumentos aproximadamente. Y luego además cantaba bien.
Sí. Cantaba muy bien.
Y tocaba muchos palos. Sí. Fundamentalmente el rock, pero algunos más también.
Y encima era elegante, porque además salía siempre con unos trajes muy llamativos. La verdad que siempre dijo...
Eso está muy bien hecho, mira.
Es una gran canción, Johnny and Mary.
Además esto se bailaba en la pista de baile, ¿eh?
Sí, correcto. Correcto. Aquí la batuta, ¿quién lo lleva? ¿El bajo o es la batería la que va marcando el compás? Porque tiene mucho cuerpo esta canción.
sí, bueno, los dos elementos fundamentales de la comunicación son el bajo y la batería, ¿no? Uh-huh. Tiene un protagonismo la batería muy, muy claro, ¿no? Uh-huh.
Porque, tú eres guitarrista, Herrera. El que toca la guitarra también es capaz de tocar el bajo. El bajo es muy delicado, ¿eh?
El bajo es muy delicado, yo no sé tocar el bajo, ¿eh? Uh-huh. Lo acaricio con cariño, pero el bajo es... si el bajo tiene aluminosis, el edificio peligra.
¡Oh, qué bueno!
Porque es el que mantiene en pie una pieza, ¿no?
Sí, 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 sí. Y las yemas de los dedos tienen que estar enteras. No te puede faltar un poco de piel. Porque yo cuando veo a los bajistas tocar, no veas qué dura tiene que estar esa cuerda, ¿eh?
Sí, yo me imagino que también desarrollan una protección especial, ¿no? De tanto darle con dos dedos, pam, 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 pam.
Sí.
Y tienen la yema más dura que todos los demás, seguro.
¡Ah, wow, qué grande, qué grande! Luego, Herrera, tú cuando eras un poquito más joven, ¿tú comprabas los discos en esa majestuosa tienda en la Gran Vía madrileña que se llamaba Madrid Rock? ¿Te acuerdas de ella?
Sí, pero no. Yo cuando estaba en Madrid ya trabajaba en la radio Gulat, ya tenía acceso a los discos de otra manera, ¿no? Uh-huh. En Barcelona sí que había comprado en Manhattan, que era y Algueró Discos, que eran dos de las tiendas fundamentales. Y luego cuando viajaba a América en Tower Records, ¿no? Fundamentalmente en Nueva York y en más ciudades, ¿eh? Tower Records tenía. Pero ahora las tiendas de discos se reciclaron a CDs, pero fallecieron, claro, es que...
Es verdad.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Tú recuerdas una cadena de tiendas que había, sobre todo en Madrid, pero luego pegaron el salto a nivel nacional, que era Discoplay? ¿Eso,
sí, me suena, sí, me suena, sí.
Que tenían
Yo alguna me había comprado algún disco, me acuerdo de los últimos discos que ya me compré.
Sí.
Fue el de Van Morrison y Cliff Richard. Oh. Eso sería el 80 y bastante. Uh-huh. En la calle Juan Bravo de Madrid.
Fíjate, ¿y recuerdas dónde lo compraste?
Sí, había una especie de Discoplay, ¿no? Y bueno. Oh. Fui por ese disco y por el de la familia esta, los Womack, ¿no?
Womack, sí. Pues la de Womack and Womack, mira, mañana vamos a poner una canción de ellos del año 89, el Teardrops, donde hicieron muchísimo ruido comercialmente aquí.
La verdad estaba muy bien ese disco.
Estaba muy bien. Bueno, hoy estamos haciendo un pequeño recordatorio a Emilio Cañil Bartolomé, que fue el fundador de Discoplay, que falleció hace 15 años. Un gran, bueno, pues impulsor de la música y de la venta de discos, que en aquellos años, pues lógicamente, se vendían un montón. Herrera, comienzas tú.
Bueno, es muy tarde.
Es muy tarde, pues crack y crack.
Vas.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri. Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso, llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, Una vida contigo.
Una vida contigo.
Así empieza.
Y yo no sé cómo acabará Mufasa, ni si se aprobará esa reducción a la fuerza de la jornada laboral. Solo sé que en realidad ni Sumar ni el PSOE existen. Existe una persona que ordena y manda según su interés en cada momento.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Quién ordenó la filtración? ¿Quién la gestionó? ¿Cuándo lo hizo? ¿Es posible recuperar el contenido de mensajes de móvil?
Es el pueblo que camina más de toda España con 21.000 pasos diarios de media por persona.
Sí, casi 4.000.